Pueden tomar sus asientos y abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Estaremos en el capítulo 9, desde el verso 8 hasta el capítulo 10, versículo 4. Usualmente vemos la vida como en grupos. Y usualmente vemos la vida en grupos de dos. Vemos la vida como aquellos que son parte de algo o aquellos que son parte de otras cosas, y usualmente nos ponemos nosotros en uno de esos grupos. Están los que aman los perros y están los que no prefieren los perros. Están los que les gusta hacer tareas del hogar y los que no prefieren hacer tareas del hogar. Están los que les gustan viajar y están los que prefieren quedarse en su casa. Están los que les gusta la ciudad y otros prefieren estar en el campo o las montañas. El mundo se divide en dos grupos. La realidad es que la Biblia no divide a las personas en ninguno de estos grupos. La Biblia siempre divide en dos grupos: los que serán salvos y los que experimentarán la ira de Dios por una eternidad. Esos son los dos grupos de personas que la Biblia siempre divide: aquellos que recibirán la misericordia de Dios y experimentarán su presencia por una eternidad, y aquellos que, debido a su pecado y falta de arrepentimiento, justamente recibirán la ira de Dios por una eternidad. Y cuando hablamos de la ira de Dios, es un tema que muchas veces puede ser difícil de procesar, es un tema pesado. El libro de Isaías es un libro pesado. Muchas veces quizás queremos venir a la iglesia a que nos hablen de algo un poquito más como que levanta nuestro espíritu, pero muchas veces cuando vemos libros como Isaías, es pesado en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Muchas veces yo vengo a predicar esto y mi corazón está como compungido por el tema que presenta, que muchos seres humanos terminarán experimentando la ira de Dios por una eternidad. Y la realidad del caso es, hermanos, que Dios tiene el derecho de castigar a pecadores. Es el derecho de Dios. Dios, como creador, demanda que nosotros nos sometamos a Él y obedezcamos su ley perfectamente, y aquellos que desobedecen la ley merecen ser castigados, y la paga del pecado, dice la palabra del Señor, es muerte, y es muerte eterna. Y todos caemos en ese grupo, en aquellos que hemos violentado la ley y merecemos el castigo de Dios por una eternidad. Pero Dios, en su misericordia, hermanos, salva a personas para que experimenten su presencia y su bondad por una eternidad. Y Dios está llamando a través del libro de Isaías, y yo creo que está llamando a la iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, a que no tomemos livianamente la salvación que Dios nos ha ofrecido. Que no lo demos como algo por sentado, sino que sea nuestro mayor tesoro, porque la realidad, hermanos, es que al final el mundo está dividido entre aquellos que experimentarán la presencia de Dios y aquellos que experimentarán la ira de Dios por una eternidad. Y vimos, en medio de todo el juicio que hemos visto en los primeros 8 capítulos de Isaías, la gracia de Dios de ofrecer un medio para que haya un reinado eterno de paz a través del niño Emmanuel. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra respuesta en medio del llamado a que se acerque el juicio de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Cuando escuchamos la realidad que el juicio de Dios está por venir, este texto, hermanos, nos presenta la realidad que la mano de Dios está levantada contra los pecadores. La mano de Dios no se cansa, hermanos. Y así como la mano de Dios se levanta para salvar, la mano de Dios también se levanta para traer juicio a aquellos que se han rebelado contra Dios. Pero en medio de eso, hermanos, hay una esperanza. Y la única esperanza que tenemos los seres humanos cuando la mano de Dios está levantada contra los pecadores es la persona de Jesucristo, es el Evangelio. Así que cuando vemos ira, hermanos, no debe ser algo simplemente para asustarnos, debe ser algo para que corramos hacia la respuesta correcta, hacia la alternativa que tenemos para no experimentar esa ira que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entender esto. Es justo que Dios castigue a los pecadores. Es justo que Dios castigue a aquellos que violentan su ley. Y Dios ha dado dos alternativas. O tú vas a experimentar el castigo por tu pecado, o Cristo experimentó el castigo por tu pecado en la cruz. Y la forma de diferenciarnos de esos grupos es someternos a la realidad de que Cristo tomó nuestro lugar y someter nuestras vidas a Él. El Evangelio solamente nos puede librar de la realidad de que un día experimentaremos el juicio, estar delante de Dios en un juicio. Así que, hermanos, la iglesia ha olvidado en los últimos años la realidad de que hay un juicio por venir. En Italia, cuando estuvimos visitando varios lugares, es evidente que en la Edad Media la gente estaba consciente del juicio de Dios por venir. Cuando tú vas a la Capilla Sixtina, ves al fondo de la Capilla Sixtina, hay un cuadro completo pintado por Miguel Ángel del juicio final. Tú vas a diferentes iglesias y hay diferentes representaciones del juicio final. La gente estaba consciente que ese día estaba por venir. Yo creo que en este momento quizás lo hemos olvidado. ¿De qué ese día está por venir? ¿Y cuáles son las consecuencias de no estar preparados para ese día? Hermanos, para que podamos apreciar el Evangelio, para que podamos venir con gozo cuando somos llamados a adorar al Señor, cuando el Señor nos convoca a venir a adorarle, para poder tener un amor y pasión por el Señor, tenemos que entender de qué Dios nos ha librado. Y para eso tenemos que entender que hay un juicio de Dios que está por venir y que la ira de Dios es real y es eterna. Y aquellos que no vengan a Cristo la van a experimentar por una eternidad. Cuando vemos eso, de lo que nos hemos sido librados y lo que obtenemos en Cristo, entonces nuestras vidas serán apasionadas por el Señor. ¿Me están siguiendo? Así que la ira de Dios, hermanos, es algo esencial para apreciar el Evangelio. El Evangelio nos libra de ella y nos da comunión con Dios, que es el mayor premio que obtenemos los creyentes. Cuando entendemos la ira de Dios, entonces, hermanos, entendemos la gracia. La gracia se hace preciosa cuando vemos de lo que hemos sido librados. Cuando entendemos que merecíamos algo y no lo recibimos. Entonces nuestros corazones saltan de alegría y de adoración a nuestro Creador. Hoy estaba escuchando una canción de un cantante cristiano que se llama Big Daddy Weave, que se llama Overwhelmed, es abrumado. Y esa debe ser muchas veces nuestra reacción a entender la ira de Dios y entender la gracia que hemos recibido, es abrumado. Es porque yo, Señor. Porque yo voy a experimentar tu presencia. Hasta este momento en el libro de Isaías hemos visto que hay un juicio por venir y ese juicio está siendo presentado al pueblo de Dios. Esto es algo que tenemos que tener claro. Este texto no está diciendo hay un juicio para el mundo. No, este texto está diciendo el pueblo de Dios está a punto de recibir su juicio porque están viviendo vidas religiosas, porque no aprecian la comunión que tienen con Dios. No aprecian la cercanía que Dios les ha dado. Simplemente hacen ciertas cosas para creer que están bien, pero no viven vidas de experimentar cercanía con Dios. Y en medio de todo este juicio que hemos visto que está por venir, vemos que Isaías es una luz de esperanza al él ser salvado para que el Evangelio sea proclamado. Y cuando él proclama estas verdades, la triste realidad es que el pueblo no responde. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que cuando no respondemos en humildad al llamado al arrepentimiento por la ira de Dios que está por venir, la ira de Dios aumentará sobre el pueblo. Vamos a ver cuatro muestras de la ira de Dios que van en aumento. Hermanos, no podemos endurecer nuestros corazones. Nuestra respuesta siempre debe ser una de arrepentimiento. Las primeras tres son juicio que Dios va a traer sobre Israel. ¿Se acuerdan lo que les dije? Israel, que es el reino del norte, las 10 tribus que se habían separado de Jerusalén, que estaba con la tribu de Judá. Las primeras tres muestras de ira van a ser contra Israel, y la última, la cuarta, va a ser contra Judá. Y lo que vamos a ver es que Dios utiliza el juicio contra Israel para llamar la atención de Judá, pero Judá no responde. Y Dios termina trayendo juicio a ellos. Hermanos, algo que quiero aclarar antes de continuar. La gracia de Dios, de que Dios es un Dios alto en misericordia, es paciente, es un Dios bondadoso, no sustituye la realidad que la Biblia presenta, que aquellos que no se someten a Él recibirán su juicio por una eternidad. Esta es la verdad que la palabra enseña. Y el llamado final no es que temamos el juicio que está por venir. El llamado final es que amemos a Cristo que nos libera del juicio. ¿Ven la diferencia? La razón que vamos a Dios no es porque tememos al juicio. La razón que vamos a Dios es porque amamos a aquel que nos libra del juicio. Y es lo que Isaías nos quiere enseñar. Yo creo que es la tentación de todo creyente, es de que luchemos a que nuestros corazones se endurezcan de la religiosidad y que vivamos una vida de constante meditación y arrepentimiento, porque sabemos que merecemos el juicio de Dios. Oh, hermanos, que no seamos aquellos que un día tuvimos la pasión por Dios, pero endurecimos nuestros corazones porque nos olvidamos de confesar constantemente nuestros pecados, de ver la realidad de que todavía estamos por crecer, sino que vivamos una vida de humildad, sometidos al Señor, sabiendo que solamente Él puede salvarnos. Así que, hermanos, la mano de Dios está levantada contra los pecadores, y solo la cruz de Cristo es la esperanza. Vamos a ver el primer juicio, y es el juicio que Dios trae al orgullo testarudo. Es el juicio que Dios trae al orgullo testarudo. Verso 8 de Isaías 9. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel, y todo el pueblo lo sabe. Es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas edificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedro los desplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Jezín contra ellos e incita a sus enemigos, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso, no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Este texto nos dice que Dios está trayendo juicio contra Israel. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel, el reino del norte. Y todo el pueblo lo sabe, verso 9. Los ladrillos han caído, pero con piedras lavadas edificaremos. El verso 10. La arrogancia que se muestra es: Dios está trayendo juicio contra Israel. Tienen que acordarse, Israel, ¿quiénes son? Las 10 tribus del norte, los samaritanos. Y Dios trae juicio contra ellos. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Verso 9 nos dice: con arrogancia y altivez de corazón afirma, los ladrillos han caído, pero con piedra lavada edificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los repasaremos. La reacción de ellos es: esto está pasando, pero nosotros vamos a resolverlo. Esto está pasando en mi vida, pero nosotros vamos a buscar la forma de resolver este problema. Esta situación que estamos enfrentando, que es el juicio contra este pueblo, ellos en vez de decir: Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos? La situación es: ¿cómo vamos a resolver este problema? Oh, hermanos, yo creo que es una tentación súper masiva en el año 2019. Es el año que vivimos. Yo creo que es una tentación súper masiva de que no estemos conscientes de cuando Dios está trayendo situaciones a nuestras vidas para trabajar por nosotros, y en lugar de preguntarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo?, nuestra primera reacción es: ok, ¿qué hay que hacer para resolver esto? ¿Qué yo tengo que hacer para que este problema se termine? En lugar de decir: Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Cómo tú me quieres humillar en esta área para que yo pueda crecer y ser más como tú? Nuestra respuesta constantemente es: ¿cómo puedo resolver este problema? ¿Dónde voy a buscar el préstamo? ¿Quién me va a hacer este favor? ¿Quién me va a prestar esto otro? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos vivido situaciones en nuestras vidas y no tomamos ni un momento para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres enseñarme con esto? ¿Qué tú quieres mostrarme con esto? Si es verdad lo que dice el libro de los Hebreos, que tú disciplinas a los que amas, ¿qué tú estás haciendo en medio de esto para refinarme a mí? Y tienen que entender, hermanos, la disciplina de Dios es porque nos ama, no es un castigo, no es como que el Dios furioso quiere hacernos daño. No, hermanos, el Dios amoroso quiere refinarnos. Y en cada situación de nuestra vida, nuestra respuesta debe ser: Señor, ¿qué tú quieres hacer con esto? Pero lo que hacemos es lo que estaba haciendo Israel: vamos a resolver el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuestros hijos se rebelan, ok, ¿a quién hay que llevarlo? ¿Cómo lo vamos a entretener? ¿Cómo vamos a hacer que gaste sus fuerzas? En lugar de primeramente preguntarnos: ok, Señor, ¿qué tú quieres enseñarnos con esto? Y ellos reciben ese juicio inicial, ellos dicen: vamos a resolver esto, y Dios le dice: ¿ustedes van a hacer esto? Toma más juicio. Hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Y al final, el verso 12, dice: con todo eso, han recibido juicio dos veces, dice, con todo eso no se aparta su ira. Y aún está su mano extendida. Está diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a responder en humildad? ¿O quieres más? Hermanos, y yo les pido que no vean esto como este Dios caprichoso. Es lo justo que Dios haga si nos estamos rebelando contra Él, que seamos castigados por nuestro pecado. Nuestra respuesta debe ser una respuesta de humildad y sometimiento hacia Él. ¿Cómo respondemos a la adversidad de la vida? Respondemos con un corazón humilde, preguntando al Señor si está haciendo algo en nuestras vidas. O dependemos de Dios, o simplemente decimos: yo voy a responder eso, yo voy a resolver eso. Con todo eso, no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Así que la mano de Dios, hermanos, está levantada contra los pecadores, y solo la cruz de Cristo es la esperanza. El juicio 2 es la falta de arrepentimiento resulta en la remoción de líderes y nos hace a todos responsables. Verso 13. Pero el pueblo no ha vuelto al que los hirió, no ha buscado al Señor de los ejércitos. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola. Porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedad. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. No sé si ven qué está pasando ahí. Está repitiendo esa frase y la va a repetir en el punto 4, el punto 3 y punto 4. Lo que sucede aquí es, Dios trae juicio contra este pueblo. En lugar de responder con arrepentimiento, ellos se rebelan y Dios trae aún más juicio. Y el verso 13 nos dice, hermanos, lo que debemos hacer cuando estamos en medio del juicio de Dios. Nuevamente, hermanos, yo quiero aclararle, hay diferentes situaciones en nuestras vidas y no toda adversidad es el juicio de Dios en nuestras vidas. Hay situaciones que enfrentamos porque simplemente vivimos en un mundo caído. Pero la realidad es que no sabemos muchas veces cuál es la razón por la que estamos pasando una situación. Y en medio de cualquier adversidad, como creyentes, debemos de hacer esta oración al Señor. Señor, si esto es algo que tú quieres mostrarme, algo en mi vida, muéstramelo. Muéstramelo. Revélame los pecados que me son hasta ocultos, Señor. Porque la realidad es, hermanos, todos hemos violado la ley de Dios. Si fuera por lo que mereciéramos ahora mismo que se abriera, puede ser que se abriera el techo y cayera un rayo, o que se abriera el piso y nos tragara el piso. Eso es lo que merecemos. Hay situaciones que vivimos, hermanos, que no hay explicación. Vemos en los evangelios que Jesús le dijo, ¿por qué pasó esto? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué se pasó esto? Dice, la pregunta no es por qué le pasó eso a él, es por qué no nos ha pasado a nosotros. Vemos eso también en Lucas. Pero la palabra también nos muestra que hay situaciones que nos pasan. En 1 Corintios capítulo 11, dicen, algunos están débiles y enfermos porque estaban tomando la cena del Señor de una forma indigna. Entonces hay la posibilidad de que situaciones en nuestras vidas sean algo que nos está Dios tratando de llamar la atención. ¿Me están siguiendo? Entonces, no siempre, no cometa el error ahora de decir, si alguien va con usted y dice, tengo este problema, ese es el juicio de Dios. No es lo que estamos diciendo. Pero sí estamos diciendo que en medio de cualquier situación tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que tú quieres hacer en mí? ¿Hay algo en mi vida que no he confesado? ¿Hay algo que yo estoy oculto, que tengo que cambiar? Y en lugar de tratar de resolver y esconder, el verso 13 nos dice lo que tenemos que hacer en medio de cualquier situación es volvernos al Señor. Ve lo que pasó, dice, el pueblo no ha vuelto al que los hirió. ¿Dónde está la solución al problema de ellos? No es correr de él, es ir hacia él. Porque Dios lo que vemos que está ofreciendo en Isaías es su cercanía, su presencia. Y en lugar de correr de él, ellos debieron de haber vuelto hacia Dios. No han buscado al Señor de los ejércitos. Oh, hermanos, si una circunstancia difícil en nuestra vida hace que busquemos a Dios, es algo bueno en nuestras vidas. ¿Me están siguiendo? Yo sé que no es fácil escuchar eso, pero yo miro hacia atrás, hermanos, y de los momentos más dulces de mi vida ha sido de los momentos más difíciles de mi vida, porque son los momentos que me han obligado a tirarme de rodillas. La solución es buscar a Dios, hermanos. Es correr a Él, es humillarnos a Él, es no ser autosuficientes. Y lo que le hizo al pueblo de Dios es quitarle los líderes. Vemos en el verso 14, dice, el Señor pues corta a Israel la cabeza y la cola. Verso 15, el anciano y venerable es la cabeza y el profeta que enseña la mentira es la cola. Oh, hermanos. Y el verso 17 debe traer el temor de Dios sobre toda la congregación, porque usted puede decir fácilmente, pues está bien, si el que está pecando es el pastor, pues ¡fum!, lo corta el pastor y que se vayan los pastores por ahí, si hay un profetita por ahí, se echaba. Pero el verso 17 dice, por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores. Lo que está diciendo es, hermano, es tan responsable el que enseña como el que escucha. Es tan responsable el que enseña como el que escucha. Y parte del problema del pueblo de Dios era que tenían líderes que estaban predicando lo que el pueblo de Dios quería escuchar y no la verdad de la palabra del Señor. Nadie quería escuchar a Isaías, solamente querían escuchar a los falsos líderes. Y hermanos, y es lo mismo que pasa ahora. Queremos que nos digan lo glorioso que vamos a hacer, el futuro tremendo que tenemos, las promesas de dinero que nos van a llegar, que nuestras vidas van a ser fáciles, hermanos. Pero Dios torna su ira contra eso. Y son tan responsables los irresponsables que lo enseñan como los irresponsables que lo afirman. Porque usted sabe, quizás en la Edad Media, hermano, ahora estoy yo ahora medio renacentista, como estuve por allá con tanto tour. En la Edad Media, la gente dependía de lo que le enseñaban. Porque no tenían esto. Nosotros no tenemos excusa, hermanos. Si usted está todavía con el declarar y atar y decretar, pa' carro, pa' casa, pa' un novio. Hermanos, porque se ha dejado engañar, porque eso en ningún lugar de la Biblia. Se ha dejado engañar. Y usted es tan responsable como la persona que te lo enseñó. Y la ira de Dios se torna contra eso. Oh, hermanos, el punto es este. En momentos difíciles nos tornamos a Dios. Nos tornamos a Dios. Lo buscamos a Él. Es más, hermanos, lo buscamos en todo tiempo. Porque la realidad es, hermanos, que aunque haya algo que pareciera que es el juicio de Dios en nuestras vidas, siempre tenemos que estar conscientes que eso es lo que merecemos. Como Jonathan Edwards decía, estamos caminando como en un hilo de una telaraña y el infierno está abajo y estamos ahí solamente por la misericordia de Dios, no caemos. Y por eso, hermanos, constantemente buscamos a Dios, porque solamente Dios es el que puede librarnos del juicio que está por venir. Aunque las cosas estén bien o aunque las cosas estén mal, siempre debemos estar conscientes que hay un juicio por venir y que el único que nos puede librar es la persona de Jesucristo, hermanos. Con todo eso, no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Lo que está diciendo es, hermanos, Dios no va a ser engañado. La mano de Dios está levantada contra los pecadores y solo la cruz de Cristo es la esperanza, el tercer juicio. Cuando aumenta la maldad, llega la destrucción. Verso 18. Porque arde como fuego la impiedad. ¿Saben lo que es la palabra impiedad, verdad? Es vivir contrario a Dios. Zarzas y espinos consume y enciende la espesura del bosque. Como remolino sube en columna de humo. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra. Y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Cortan de un tajo lo que están a la derecha, pero aún tienen hambre, y comen lo que están a la izquierda, pero no se sacian. Cada cual come la carne de su propio brazo. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Con todo esto no se apartará su ira, y aún está su mano extendida. Lo que está diciendo aquí, hermanos, el verso 18, hay un fuego consumiendo la maldad de la persona. Ellos están viviendo y es como un fuego, hermanos. Cuando nosotros nos tornamos hacia el pecado, y esto es lo que quiero que tengamos claro, es algo que le decimos a nuestros hijos cuando los vemos, y todo papá ha visto a un hijo hacer esto, ¿verdad? Que de momento empiezan y como en 3 o 4 veces pueden tener malas actitudes contra ti, como que se convierte eso en una costumbre. O comienzan a mentirte, y se convierte eso en una costumbre. El problema, hermanos, no es que hagan una cosa mala, el problema es que sus corazones se endurezcan de tal forma que pecar se haga fácil. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Y es como un fuego que nos consume y nuestros corazones se comienzan a endurecer por pequeñeces. Es el matrimonio, hermano. Un hombre y una mujer se casan, llegan así, caminan por el, ¿verdad? Por el pasillo, así se miran y dicen, esto es lo mejor. Y poco a poco, empiezan a pecar el uno contra el otro. Y es como un fuego que consume. Pecar se hace una costumbre. Por eso constantemente el cristiano tiene que estar batallando contra el pecado, hermanos. Por eso constantemente tenemos que estar batallando contra el pecado. Y uno de los problemas que sucede, por eso es que la religiosidad es el pecado que tanto está atacando Isaías y Jesús. Es que esto es lo que pasa, hermanos. Llegamos a la iglesia. Estamos perdidos en el mundo. Hay un silencio sepulcral aquí. No sé si eso es bueno o malo. Estábamos perdidos en el mundo, haciendo y deshaciendo, bailando la Macarena y lo que fuera. Y el Señor nos salva. Y la cosa es que, hermanos, que ir de esa perdición a una persona normal, digamos, no es muy complicado. Y uno entra en la cultura de la iglesia y comienza a decir, varón, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Y comienza a vivir en la cultura y uno se hace parte de este clan. ¿Me están siguiendo? Pero no es aquello, pero es que aquello es el extremo. Aquello era Sodoma y Gomorra, el Señor te salva, te trae y te puedes comportar como un ser humano. Y los corazones se comienzan a endurecer, hermanos, porque decimos, ya, esto es. Llegamos. Ya no estoy bebiendo, ya no estoy hablando malo. Ya no le grito a mi esposa toda la semana, por lo menos cada otra semana. Y dejamos de ser agresivos contra nuestro pecado. ¿Y usted sabe lo que sucede? Nuestro corazón se va a endurecer. Y pecar se va a hacer fácil. El problema es que pensamos que solamente van al infierno los que beben, los que se embriagan, los que adulteran, los que fornican. Pensamos que esos son los únicos que van al infierno, hermanos. La palabra de Dios dice que todos merecemos ir al infierno. Solamente aquellos que están en Cristo son los que son salvos. Entonces lo que dice el texto es, ellos se acostumbraron a pecar en el verso 18, pero el verso 19 es el que nos debe mostrar el temor de Dios, porque había un fuego de ellos consumiendo con su pecado. El verso 19, por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra. ¿Ustedes quieren quemarse pecando? No, yo los voy a quemar. Yo los voy a quemar. Y dice, y el pueblo es como combustible para el fuego. Y lo que muestra, hermano, el verso 20 y 21 es que cuando endurecemos nuestro corazón, nos entregamos a nuestro pecado a tal forma que lo que estaban haciendo ellos al final eran comiéndose los unos a los otros. Este juicio tercero está sucediendo en el momento que Isaías está haciendo esta profecía. Las primeras dos cosas que dijo habían pasado ya. Lo que está pasando ahora es lo que en ese momento de la profecía del momento. Y lo que iba a suceder es que se iban a endurecer tanto y tanto y tanto y tanto que iban a matar a personas y a comerse a personas. Es la destrucción de una nación por el aumento del pecado. Es la autosatisfacción, hermanos. Es el vivir para nosotros. Por ejemplo, hermanos, estamos en medio de esta revolución sexual con este aspecto de la homosexualidad siendo aceptada, que pareciera que lo que está de moda es que chicas tengan novias que son adolescentes, que, ¿sabes?, que tengan niñas con niñas, eso es lo que está de moda. Hermanos, pero aunque es algo que es preocupante, si nos damos cuenta a través de la historia, Eso ha pasado en todas ocasiones. Estuvimos en un lugar que en Florencia, donde vino un hombre en medio del Renacimiento y por 4 años pudo ser como que el que gobernó Florencia, y él prohibió el homosexualismo el homosexualismo entre hombres y mujeres, ¿sabe? Porque era algo que era bien prevalente en ese tiempo. A mí me preocupa más pastoralmente que la revolución sexual, el que nos entreguemos simplemente a la búsqueda del éxito. Porque es algo bien sodo. Es algo que no nos damos cuenta, pero coge nuestros corazones y nos devora. Y no estoy diciendo que no es que queremos hacer lo mejor que podamos. Pero si no vivimos para Dios, hermanos, estamos viviendo para nosotros. Así que el fin, hermanos, es la destrucción de aquellos que se entregan a sus pasiones. La pasión puede ser el éxito, la pasión puede ser el deporte. ¿Usted sabe qué es una pasión? No hacer nada. Hay otros que no quieren éxito, que se entregan a no hacer nada. Es entregarnos a nuestras pasiones, el vivir para nosotros. Y nuestros corazones se endurecerán y se endurecerán. Y con todo eso, no se aparta su vida y aún su mano está extendida. La mano de Dios está levantada contra los pecadores, hermano, y solo la cruz de Cristo es la esperanza. El cuarto juicio, cuando solo vivimos para nosotros, hermanos, Dios va a traer el juicio contra nosotros. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿Y qué haréis por el auxilio? ¿Y de dónde dejaréis vuestras riquezas? Solo queda encorvarse contra los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su vida y aún está su mano extendida. Ok, para que puedan entender esto, tienen que ver. Los primeros tres juicios era contra Israel. Este último cuarto, Isaías está hablándole a Judá, al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el lenguaje ahora está hablando de nosotros. Está hablando de un término que está incluyendo, se está incluyendo a su grupo. ¿Me están siguiendo? Ok, esto es un sermón que tarda en desarrollarse. Este es el momento, hermanos. Este es el momento. El punto es este. El punto es que Dios le está diciendo a Judá, a su pueblo, y nos está diciendo a nosotros: mira lo que le hice a Israel. Mira lo que le hice a Israel. Tu respuesta no debe ser: mira, Dios nos está protegiendo a Israel. Porque habíamos dicho que lo que estaba sucediendo era que Israel quería atacar a Judá. Y ellos podían decir: mira, Dios le trajo juicio a Israel, nosotros estamos bien. ¿Me están siguiendo? Veo 2 o 3 que no. Dios trae juicio a Israel, que iba a atacar a Judá. Judá, la respuesta es: tú ves, nosotros somos los nenes lindos de Dios. Y Dios le está diciendo: ¡no! Esa es la respuesta incorrecta. La respuesta incorrecta debe ser: así como trajo juicio a Israel, puede traer juicio a nosotros. Así que vivamos de una forma que glorifica a Dios. Esa debe ser la respuesta. Hermanos, cuando vemos un tsunami en el país que sea, nunca digamos: mira, esa gente le pasa porque esa gente se pasa alabando a Buda. Porque a nosotros merecemos que un tsunami nos coja por encima. Cuando vemos eso, nunca sea para exaltarnos a nosotros, sino para decir: Señor, ten misericordia de mí, porque eso es lo que yo merezco. Y lo que estaba sucediendo es que ellos, en medio de ver el juicio que Dios había traído a Israel, en lugar de vivir humildemente, estaban haciendo lo mismo, estaban viviendo para ellos. ¿Cómo lo sé? ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos! ¿Quiénes decretan estatutos inicuos? Esos son los que quieren simplemente el bienestar de ellos. Y de los que constantemente escriben decisiones injustas. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los que quieren beneficiarse de ellos. para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Lo que estaba sucediendo es, hermanos, que los líderes de Israel, de Judá, estaban tomando ventaja de los necesitados y nadie hacía nada. ¿Se parece a eso que lo que estaba pasando anteriormente? ¿Me están siguiendo? Ellos estaban haciendo lo mismo que Israel hizo. Y Dios le está diciendo, ese falso sentido de seguridad que tienes es tu mismo fin. Por eso, hermano, yo sé que... Por eso es que la doctrina del pecado está importante en nuestras vidas. Cuando entendemos que somos pecadores y que merecemos que nos pase como a Israel, como le pasó a Judá, como le pasó a ¿cómo se llama? Ahora mismo se me olvidó el que se ahorcó. Judá. Nos merecemos eso, hermanos. Pero lo que sucede es que el diablo, hermano, y este es el mensaje del diablo mismo, quiere hacernos creer, ahora yo soy bueno, ahora yo soy cristiano, ahora yo estoy en el reino de Dios, ahora yo soy mejor que la otra gente, ahora Dios quiere lo mejor para mí. Claro que me quiere dar un buen carro, claro que me quiere dar una buena casa, claro que me quiere dar buenas cosas, pero si yo soy el nene lindo de Dios y tomamos la actitud de Judá y lo que vamos a recibir es su juicio, porque es lo que merecemos, es lo que hemos construido, hermanos. Y por eso es que constantemente tenemos que estar meditando sobre nuestro pecado para volver a donde el Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Porque si no, hermanos, lo que vamos a recibir es el juicio de Dios. Tenemos que ser, hermanos, aquellos que no le damos lugar a un área en nuestras vidas. Cualquier mala actitud, tenemos que confesarla. Esto no lo iba a decir, pero hermano, no quiero que lo piensen que sea por... Yo me pongo estrésico en el aeropuerto. Es algo que... Y no es estrésico. Además mismo estoy tratando de hacerme ver mejor. Me pongo ansioso en los aeropuertos. Y me pongo a jugar a todo el mundo. Porque estoy ansioso, no quiero que se me vaya el vuelo, o quiero llegar a algo, estar sentado ya. Me pongo ansioso en la fila y me pongo a juzgar a todo el mundo. Porque, hermanos, ¿por qué la gente no saca el pasaporte y las cosas antes de llegar al TP? Ese no es el problema es mi corazón, hermanos. ¿Y ustedes saben que a quién paga eso? Él paga eso. Me pongo ansioso. Entonces estoy, ponte aquí, que sé qué. Y el pobre muchacho está ahí que no sabe ni qué hacer. Y él es medio cabezón también y tiene que aprender algunas cosas. Y estamos entrenándolo, ¿verdad? Para que eso mismo, para que piensen las demás personas, para que cuando esté en una escalera electrónica, se ponga al lado derecho, porque estamos conscientes de otros, no vivimos. Hermano, eso es parte de no ser egoísta, lo que el texto dice. Estamos constantemente pensando cómo nuestras acciones afectan a otra gente. Que llegamos a tiempo a los lugares, que llegamos temprano, que cuando estamos con la maleta nos ponemos a un lugar para que la gente se quede pasar. Estamos constantemente pensando en otra gente. Estamos entrenándolo, ¿verdad? Pero estoy entrenándolo, no puedo tener impaciencia con él. Y esta mañana, hermanos, el Señor me trajo convicción. Yo no lo grité, yo no lo maltraté, pero yo lo hice sentir inferior. Y yo puedo esconderme en que soy su papá y endurecer mi corazón y no pedirle perdón. Y en verdad, si no me quebrantó esta mañana, fui a pedirle perdón a él y a la nena. No estoy dando esto para que usted vea que... Wow, qué piadoso el pastor. No, hermano, es que pecador soy yo, que a estos nenes que amo con toda el alma estoy dispuesto, porque quiero lograr algo, tratarlos mal. Pero el problema de eso es, si yo endurezco mi corazón a eso, hermano, eso va a tener un efecto en mí. Eso se va a reflejar en otras áreas. Eso va a comenzar acá a recibirlo. Usted va a comenzar a recibirlo. Porque nuestros corazones no son así que podemos simplemente decirle a estas personas voy a hacer malos con ellos. ¿Están siguiendo el punto que les quiero traer? Tenemos que constantemente ser mercenarios contra nuestro pecado. No sé si es una palabra correcta. Ruthless. No sé cómo traducir ruthless. No tener compasión con nuestro pecado. No cogerle pena a nuestro pecado. Hasta ese es un problema, hermano, decir nuestro pecado, porque lo tratamos como si fuera un perrito. Este es mi pecado. Y es como nuestro charm, es como que parte de lo que nos identifica. ¿Usted sabe por qué, hermanos? ¿Por qué no hacemos eso? Con todo eso, nos aparta su vida. Y aún está su mano extendida. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y el verso 3 del capítulo 10 nos hace la pregunta: tú haces todas esas cosas para tu beneficio, vives para ti. Es lo que está pasando en el verso 1 y 2 del capítulo 10. Lo están viendo, ¿verdad? Tomaban decisiones para beneficiarse de ellos, que se fastidiaran las viudas, que se fastidiaran los huérfanos. Yo. Pastor de Venezuela, olvídate del pastor de Venezuela. Y me voy a comprar un iPad nuevo. Y no hay problema con comprarte el iPad nuevo, hermano, pero tenemos que estar constantemente viendo cómo podemos bendecir a otras personas. No vivir para nosotros. Y en el verso te dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? En la devastación que vendrá de lejos. ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? Es similar a lo que sucedió en el capítulo 1, verso 18. Venid ahora y razonemos. El profeta está diciendo, tú estás viviendo para todas esas cosas. ¿De qué te van a servir el día del juicio final? ¿De qué te van a hacer provecho? ¿De qué van a ser de beneficio? Es como la ilustración de John Piper, de los que se retiraron y tenían sus conchas que habían recolectado en la playa, habían practicado un swing de béisbol en su retiro y tenían un bote. Y él dice, le van a decir al Señor, mira las conchas que recogimos en la playa. ¿De qué te van a servir esas cosas el día del juicio final? Es la pregunta que está haciendo el texto. Y la pregunta es que tenemos que ser aquellos hermanos que tomamos en serio el juicio de Dios que está por venir. Y la única forma que tomamos en serio el juicio de Dios que está por venir es cuando tomamos en serio el que no querer pecar contra Dios. Es la única forma que lo cogemos en serio, hermanos. Dios no puede ser mofado. Mira cómo dice, ¿y a dónde huiréis por auxilio? Ven esa pregunta. ¿A dónde huiréis por auxilio? ¿Qué había dicho antes en el capítulo 9, verso 13? Pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. Pudieron haber ido por auxilio, pero ese día ya no vas a poder ir a donde él. Este es el tiempo de ir al Señor, hermanos. Es el tiempo de decirle, Señor, toma mi vida, haz lo que sea. Yo quiero vivir para ti. No sé que no voy a ser perfecto, pero voy a tomar en serio el poder y contra el pecado que hay en mi vida. No va a haber ni un ídolo, Señor, que no te diga te pertenece a ti. Terminando, hermanos, vayan conmigo a Apocalipsis 14. Y vayan en su Biblia. Este es el famoso texto de la marca en la frente. No vamos a hablar del 666 ni nada de esas cosas, hermano. Ni me pregunte al final. Apocalipsis 14:9 dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Están claros que Cristo estará ahí viendo que el juicio de Dios sea ejecutado. Lo que dice el texto: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Hermanos, el mundo está dividido en dos personas: aquellos que van a morir en Cristo y van a recibir la gloria eterna, o aquellos que adoran la bestia en la vida y van a recibir juicio eterno. La pregunta es, me la hago yo y te la tienes que hacer tú: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y a dónde dejaréis vuestra riqueza? Hermanos, Cristo es ese auxilio. Él es el auxilio. Él es aquel que está cercano a nosotros para salvarnos, hermanos. Así que no tomemos a ligera la realidad del juicio de Dios que está por venir, y que esto sea un impulso para ir y amar a aquel que solamente puede librarnos del juicio de Dios. La pregunta es: ¿de qué cáliz, de qué copa vas a beber? ¿La copa del furor de Dios o la copa de las bodas del Cordero? Hermanos, no hay nada más importante que ese día, que el juicio de Dios contra Israel, que el juicio de Dios contra Judá, nunca nos haga pensar nosotros somos mejores que ellos, sino que nos haga recordar nosotros podemos recibir ese mismo juicio, para que vivamos en arrepentimiento continuo, siendo, tomando en serio nuestro pecado y yendo a Dios para tener auxilio continuo, para poder ser aquellos, como dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, hermanos, en la fe en Cristo está nuestra seguridad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú eres un Dios santo. Y eres un Dios que todas tus obras son perfectas, nada falla. Y tú tienes derecho de castigarnos a cada uno de nosotros. Pero en tu misericordia por Cristo nos ofreces salvación, Señor. Que no seamos un pueblo religioso, que simplemente caminamos y hacemos las cosas, sino que realmente estemos conscientes de la realidad del juicio que está por venir y corramos a aquel que solamente puede librarnos de él. Cuando corremos a ti, somos salvados de ti. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Abre nuestros ojos a ver la belleza que hay en Cristo al ofrecernos salvación. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Preparemos nuestros corazones mientras cantemos.